Bueno, la enseñanza de hoy se llama la oración en la divina voluntad. Y por eso quiero empezar la enseñanza haciendo una oración en la divina voluntad. Señor, fundida en ti, Señor, quiero, Señor, dejar todo lo mío en ti, tomar todo lo tuyo, Señor, abrazar a todas las criaturas de todos los tiempos, abrazar en especial a todos mis hermanos aquí presentes, Señor, y todos juntos, Señor, ir hasta ti, Señor, en aquel momento, Señor, en que tú estabas dando el sermón de la montaña y nos postramos ante ti, Señor, y te oímos y te alabamos. Ponemos ante ti nuestra adoración, nuestro amor, nuestra gratitud, Señor. Hacemos tuya, Señor, hacemos nuestra tus palabras, Señor. Y reparamos, Señor, por todas las criaturas que no aceptan tu palabra, que rehuyen de ella, que te ofenden, que se mofan de ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Esta mañana, cuando estaba orando sobre la enseñanza, recordaba que el Señor, las enseñanzas que me había dado hasta ahora para la comunidad tenían una continuidad. Y decía yo, Señor, ¿no te has dado cuenta? Yo le preguntaba al Señor si no se había dado cuenta. Señor, ¿no te has dado cuenta que tú las enseñanzas que me has dado van como en una progresión, ¿no? Que tú, Señor, me hablabas, ¿no?, de tu constancia, de tu inmutabilidad en ti. No está una cosa bien ahora y luego mal. Me has hablado, Señor, del desapego, de dejar todo lo todo lo tuyo, quedarte en tu nada y tomar todo lo del Señor, cambiarlo por las cosas del Señor, ¿no? Y me ha hablado de la imitación de la vida de Jesús, de vivir como vivía Jesús, de hacer lo que hacía Jesús en su humanidad, ¿no? Y ahora yo veía una continuidad en esto de orar en la divina voluntad. Porque la vida en la divina voluntad es un cambio de intención, no de acción. Tú te sigues levantando, sigues yendo a trabajar, sigues haciendo las cosas que tienes que hacer. Lo que sí ha cambiado es la intención. Y esa intención lleva implícita una acción, que es que el alma, la criatura, tiene que participar, que tomar parte, que poner de lo suyo. Une su voluntad a la voluntad del Señor, se funde con él. Claro, cuando tú le das tu voluntad al Señor y tomas la tuya que es nada, imagínate, lo que haces es tomar la suya, ¿no? Porque viertes ahí la tuya, ¿no? Y entonces es cuando se produce el cambio. No basta con que nosotros digamos, Jesús, ven a trabajar en mí. Jesús, ven a comer en mí. Ven a pensar en mí. Ven a mirar en mí. Y luego, cuando ya he dicho eso, lo que hago es lo que me da la gana. O sea, yo se lo digo a Jesús y luego yo hago lo que yo quiero. Esto implica que no es suficiente con invitar a Jesús, sino que vivir en la divina voluntad supone un intercambio de vida. Esto de llamar a Jesús a venir en mí es el rudimento, la base. El otro día decía María José en maduración que ella estaba envinada cuando al principio, cuando ella se convirtió, o recibimos la efusión, que dijo Marian, creo que le dijo, que tenía que orar 10 minutos al día, ¿no era? Entonces, claro, ella se queda ahí como diciendo 10 minutos, ¿no? Claro. Tú imagínate que nosotros Eso es cuando nos convertimos. Nos quedáramos toda nuestra vida de creyente orando 10 minutos al día. Voy a orar 10 minutos. Claro, eso para nosotros, eso no tiene sentido. Porque si conocemos, como ha dicho la profecía del Señor, y lo amamos, lo que anhelamos es cada vez estar más en la presencia del Señor. Pues con la divina voluntad ocurre lo mismo. Es normal que nosotros digamos al principio, bueno, Jesús, ven a hacer esto en mí. Pero eso, que puede ser bueno, es una fórmula que al principio nos ayuda, si se convierte en lo único, queda vacío de vida, no tiene contenido, ¿no? Y luego es incluso peligroso, yo lo pensaba. Digo, bueno, Señor, es como si yo digo, Jesús, ven a comer en mí. Y ahora yo me siento a comer, pero yo como con gula, ¿no? Ahí con ansia, con agonía, ¿no? O despreciando la comida. Pero como yo le he dicho a Jesús que venga a comer en mí, bueno, pues ya está. Evidentemente, eso no es, lógicamente, ¿no? Gracias que el Señor viene a suplir todas nuestras debilidades. Ese intercambio de vida supone que antes ha habido en mí un cambio de vida. Es decir, que yo he tenido todo este desapego de mis cosas, que yo realmente le he entregado al Señor mi voluntad de verdad, aunque a veces caiga, ¿vale? Y entonces, cuando Jesús viene, lo que nosotros hacemos es que unimos lo nuestro a lo suyo. Este decir Jesús, ven a mí, en realidad es que yo lo que hago es que uno lo mío a lo suyo. Él nos da todo lo suyo, que es su acto, y lo unimos con nuestro acto. Y ahí es como quedamos fundidos con Él. Porque este vivir en la divina voluntad no significa que Jesús obra en mí, sino significa que Jesús y yo, que estamos fundidos, obramos. Es decir, Jesús obra en mí, pero yo pongo también de lo mío. Si yo no pongo de lo mío, no hay intercambio de vida. Lo mío es que yo le entrego toda mi voluntad, evidentemente. Este cambio de vida en nosotros tiene que implicar por fuerza un cambio en la oración. Recordad que Jesús nos dice que el modelo de vida que nosotros tenemos que seguir es imitarlo a Él. Jesús oraba continuamente. Continuamente. Él estaba en oración al Padre siempre. Y a mí, a veces pasaba toda la noche orando, y los apóstoles le decían, pero Señor, si no has descansado, si es que no has descansado, ¿no? Incluso a mí me llama la atención cuando le pregunta, en una ocasión, que le pregunta a Pedro, pero maestro, si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿para qué tienes tú que orar? Como diciendo, ¿no? Si es Dios mismo. Y el Señor le dice, sí, yo soy Dios, pero yo en mi cuerpo es un cuerpo humano y en mi humanidad yo estoy sometido a las debilidades de la humanidad. Y yo necesito esa comunión con el Padre. Sin esa comunión con el Padre, sin esa comunión con el Padre, Jesús no puede, o sea, no puede hacer las obras que hace, porque está sometido a su humanidad. Es más, cuando el Señor empieza su segundo año de predicación, toma a los apóstoles, los lleva al monte, mete a cada uno en una cueva, no dos en una cueva, solo cada uno en una cueva. Y allí los tiene una semana, pasando privaciones. Cuando salen de allí, claro, en el que de verdad ha abierto su corazón a Dios, Dios le habla. Ya no son los mismos. Ahora, dice Jesús, estáis preparados para la misión. Para la misión que tienen como apóstoles, ¿no? Fijaos la importancia que da Jesús a la oración. Bueno, en este imitar la vida de Jesús dice, en el volumen 11, el 3 de mayo del 16, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, imítame. Ponte toda en mi voluntad. En ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlo con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Si esto es lo que hacía Jesús, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Sobre eso está claro, eso no hay duda alguna, ¿no? Que una vez fundidos con Él, abarquemos a todas las criaturas. Las pongamos a los pies de la divinidad. Y así podemos darle a Dios la gloria. Podemos reparar esas vidas. Es decir, podemos tomar la vida de estas criaturas reparadas ya por Jesús. Esto es lo que todos deberíamos hacer. Dice, por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. Jesús era santo y, sin embargo, tenía necesidad, es decir, no habría podido hacer nada de lo que hizo si no hubiera estado fundido en el divino querer. Y lo mismo María. Nuestra madre exactamente igual. Así que nosotros, diciendo solo a Jesús, ven a mí, sin fundirnos en el divino querer, tampoco podremos hacer esos actos divinos a los que estamos llamados. Y sigue diciendo, porque solo en este divino querer yo encontraba a todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, todos sus actos, pensamientos, palabras, etcétera. Como en acto y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular, yo me presentaba ante la Majestad Suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. Esta es la segunda parte de la oración. La primera parte es en fundirnos en la divinidad. Pero es que, además de este fundirnos en la divinidad, es recoger todo lo que hay en ella. ¿Qué hay en la divinidad? Todas las criaturas. Y llevarlas todas ante la divinidad. El alma que vive en la divina voluntad lo que hace es que se pone en la plenitud de Dios. Y en la plenitud de Dios está todo. Están todas las criaturas, todos sus actos. Por lo tanto, podemos tomar todo. Hoy cantábamos en todo lugar y en todo tiempo. En la divina voluntad, cuando tú te fundes con Jesús, puedes estar en todo lugar y en todo tiempo. Puedes abarcar todo. Fijaos, puede abarcar todo. Sigue diciendo, en mi mirada, tomaba todos los ojos de la criatura, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos, los deseos, en mis pies sus pasos. Y haciéndolos como míos en este divino querer, mi humanidad satisfacía al Padre, y yo ponía a salvo a las pobres criaturas, y el Padre Divino quedaba satisfecho. No podía rechazarme, siendo el santo querer el mismo. ¿Se habría rechazado el mismo? Ciertamente que no. Y mucho más que en estos actos encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable y raptora, amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Al abrazar a todas las criaturas, las estamos salvando, haciendo que Dios no pueda rechazarlas. Antonio decía antes orando que pedía para toda la humanidad el reino de la divina voluntad. Es que eso es lo que tiene que pedir para toda la humanidad. Cuando nos pide, un ejemplo, la oración de petición. ¿Cuántas veces nos piden que oremos por alguien o por algo? O conocemos a alguien y de voluntad propia oramos por esa persona. La oración de petición puede ser, pues que digo, por una enfermedad. Alguien que está enfermo, por ejemplo, por un trabajo, por lo que sea. Nosotros lo que tenemos que hacer es unir a esa criatura a un acto de Jesús. Es decir, ¿cuántos enfermos sanó Jesús? Mucho, ¿verdad? Mucho durante su humanidad. Pues tú fundido con Jesús tomas a esa persona. Con esa persona, a todas las personas que estén enfermas, de la misma enfermedad, de cualquier enfermedad, y la pones, te vas a ese momento en que Jesús sanó a un enfermo, y allí lo pones, e intercedes también por él, dándole al Señor la gracia, la adoración, por ese milagro que hizo y por el que va a hacer con este que tú le presentas, reparando por los que no creen que Jesús pueda sanar. Y pidiendo para esa persona el reino de la divina voluntad, que viva en la divina voluntad. Esa sería una oración de petición en divina voluntad. No es una oración de petición en divina voluntad pedir cosas que necesitamos. En este sentido, de que como somos tan quejosos, normalmente nos gusta lamentar, no necesito esto, necesito lo otro. Vosotros, yo pensaba, ¿Jesús o María pediría algo, alguna necesidad? No. Ellos eran pobres, pero tenían todo lo que necesitaban. Su pobreza era una pobreza externa, era una pobreza de cosas materiales sin faltarle nada, por supuesto, es decir, de cantidad de cosas materiales. Es una pobreza externa, pero ellos, cuando tú vives fundido en el querer, lo tienes todo. Dios vive en ti. Nada te falta, evidentemente. Y esto sigue diciendo, esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Jesús nos da todo lo suyo. Nos dice cómo hacerlo. Y nos pregunta, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Yo creo que la respuesta es, porque hacerlo implica morir a nuestra voluntad. Y a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, como estamos acostumbrados. Las cosas a las que estamos acostumbrados, nuestras cosas, nuestro hábito, nuestras costumbres, nos dan seguridad. Y cuando no las hacemos, pensamos que estamos fallando. Esto ocurre con la oración. Nuestra oración a la que estamos acostumbrados nos da seguridad. Si tenemos que tomar ahora la oración, como Jesús nos dice que la hagamos, nos da un poco de miedo. No es que al decir que no queremos morir a nuestra voluntad, no es que digamos, no, porque yo hago lo que yo quiero. Eso sería muy evidente, que no quiero morir a mi voluntad. Es mucho más sutil. Es que bueno, es que esto es bueno. Es que esto siempre lo hemos hecho. Es que cuando no conocíamos la vida, la divina voluntad. Y esto del volumen 11, este texto conocido, termina diciendo, en mi querer te encontrarás en mí y en todos. Harás mi vida, rezarás como yo. Y el Padre Divino por esto quedará contento. Y todo el cielo te dirá, ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en ti, encerrando a todos nosotros juntos? ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Esto solo se puede hacer fundida con Jesús, imitándolo, haciendo lo que Él nos pide. Todo lo que Dios ha hecho, ahora la criatura tiene posibilidad de hacerlo, de ponerlo en acto, de repetirlo. Y eso es lo que Dios quiere, que todos los actos de su humanidad, de la redención, como todos los actos de la creación, nosotros los tomemos, los repitamos, los pongamos en acto. Pero para esto, la criatura tiene que tomar las obras de Jesús o las obras de la creación y tiene que añadirle lo suyo. Le tenemos que añadir nuestro amor, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra reparación y volver a entregársela a Jesús. Porque si no, no estaremos participando de esos actos, no estaremos dando vida a esos actos. Y Jesús lo que quiere es el mayor gozo. Aquí Jesús recibe el mayor de los gozos, el mayor de las glorias. Y si sabemos esto, ¿cómo nos vamos a darle el mayor de la mayor de las glorias? Si eso es lo que Él está anhelando. Y dice en el volumen 27, 24 de octubre del 29, hija mía, en mi divina voluntad el alma tiene todo en su poder. En mi divina voluntad el alma tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente. Porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es más, el fiat es la depositaria de todo. Quien posee nuestro querer divino posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. En el fiat divino está la fuente de todas las obras de Dios. Luego, evidentemente, si no estamos fundidos en el querer divino, no podemos tomar esas obras de Dios. Tenemos que estar fundidos en ellas para poder tomarlas. Se hace evidente. Todas las obras de nuestra madre también. Entonces, no el que dice, Jesús, ven a mí, y hace lo suyo, está fundido en el querer divino, sino el que realmente está fundido con Jesús. Y claro, cuando tú tomas lo de Jesús y viertes todo en Él y abrazas a todas las criaturas, ahí es donde das vida a los actos divinos. Estos actos son actos de la creación o de la redención, donde nosotros ponemos, hemos dicho antes, algo nuestro. ¿Y qué vamos a poner nosotros? Nuestro amor, tomado de Jesús. Nuestra adoración, tomada de Él. Nuestra alabanza, nuestra gratitud. Y la reparación. Por los que lo ofenden en ese acto, por los que hacen lo contrario, etcétera, etcétera. Tomada también de Él. Si no lo hacemos así, entonces no le estamos dando la gloria ni la correspondencia de amor que el Padre nos pide. No lo estaremos haciendo correctamente. Dice, nuestros actos no se agotan jamás, sigue diciendo el Señor. Conforme hace memoria y quiere ofrecer mi concepción, viene renovada mi concepción. Como si de nuevo me concibiera, resurjo a un nuevo nacimiento. Mis lágrimas, mis penas, mis pasos, mis obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención. Ese completar que dice Pablo, lo que le falta a la cruz de Cristo. Así que quien vive en nuestro querer es la repetidora de nuestras obras. Porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, de la redención, todo está en acto de surgir continuamente. Toda la redención, todos los actos de la redención siguen en acto de resurgir. Y cuando hablamos de la redención, no hablamos de los tres últimos años de la vida de Jesús ni de su pasión solamente, hablamos desde su concepción. Esto es importante. Dice, pero ¿quién nos da el impulso? ¿Quién nos da la acción de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? Y se responde, ¿quién vive en nuestro querer? Fijaos que esta pregunta de ¿quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes? ¿Y quién nos da el impulso? Quiere decir que se necesita un impulso que lleve a repetir las obras de la redención. Y esto solo lo puede hacer el alma que vive en su querer. Esto es lo que mueve a Dios. Y claro, la criatura sola esto no lo puede hacer, porque es necesario que nuestra forma de orar sea conforme a la divina voluntad, como Jesús quiere. Porque al dar acto, al darle vida a la redención, hace que ésta surja continuamente. Y el alma también puede participar en la obra creadora. Puede concurrir con Dios a la creación cuando te colocas en cualquier momento en el que el Señor está creando cualquiera de las cosas que creó. Y puede asistir con Él. Y puede recibir los bienes de esa obra creadora, de ese acto único de Dios. Luego, es de lógica que si esto lo conocemos, lo amemos, como ha dicho la profecía, y que este cambio de vida se refleje en nuestra oración. Y esta forma de orar, como Jesús nos pide, no es una opción, es una obligación. Porque cuando Dios ve los actos de las criaturas, la divina voluntad, los reconoce como actos suyos. Cuando concurrimos con Él y hacemos un acto de la divina voluntad, Él lo toma como un acto suyo y se siente amado y glorificado con su mismo amor. Porque no es ya como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Porque en realidad toda oración es un giro. No es que yo estoy orando y ahora voy a hacer un giro, sino que toda mi oración es un giro. El giro va más allá de la meditación. Cuando yo medito, soy yo que medito sobre un momento de la vida de Jesús, de su pasión, de lo que sea. Yo medito. Y pongo mi mente y alabo al Señor y lo glorifico. ¿Está eso mal? No. Pero soy yo. Sin embargo, cuando yo giro, estoy fundida con el Señor. Tengo abarcada en mí a todas las criaturas de todos los tiempos. Y estoy en ese momento. Y pongo algo mío, mi adoración, mi alabanza, mi gratitud, mi reparación. Y se lo vuelvo a dar al Padre. He tomado lo suyo y se lo vuelvo a dar al Padre. Esa es la diferencia entre meditar y girar. Yo puedo ver la grandeza de la creación. Puedo decir, Señor, gracias porque creaste al hombre. Señor, gracias porque le diste tu imagen. Gracias, Señor, porque le diste tu aliento de vida. Y estoy agradeciendo al Señor. Pero si yo me fundo con Él, pongo todo lo mío en Él, tomo lo suyo, abrazo a todas esas criaturas que Él ha creado o creará, y voy hasta ese momento en que el Padre forma al hombre a su semejanza, a su imagen, le da su aliento de vida y le pongo ahí mi amor y mi adoración y mi gratitud y reparo por todas esas criaturas que no creen que Dios creó al hombre y que le dio su semejanza, estoy haciéndolo como el Señor quiere. Estoy haciendo una oración en la divina voluntad. Se trata de reconocerlo, de glorificarlo, de adorarlo por medio de toda su obra, sean creadoras o redentoras. Y en la alabanza ocurre igual, te puedes poner en cualquier cosa y alabar al Señor por esto. Y en las peticiones, como lo he dicho antes, exactamente. Cada vez que vamos a pedir por alguien, vamos a poner delante del Señor algo, hay momentos de la vida del Señor en las que podemos ir y poner a esa criatura haciendo esa oración en la divina voluntad. Y fijaos, yo hace ya tiempo que el Señor me dio la gracia, no sé, de que cuando, por ejemplo, yo rezo un Ave María, siempre me veo en la casa de Nazaret. Me veo en la casa de Nazaret, en el momento en que el arcángel Gabriel vino ante María. Y le dice que es la llena de gracia. Y me veo allí postrada con ella, agradeciéndole por su fía. Y agradeciendo al Señor, a nuestro Señor, que viniera al seno de su madre y se concibiera en él. Sin embargo, cuando rezo un Padre Nuestro, me veo a los pies de la cruz. No sé por qué. Siempre me veo a los pies de la cruz, tomando la sangre que cae del Señor y diciéndole al Señor, agradeciéndole por su pasión, por su muerte, por su entrega. Y cubriendo con su sangre a todas las criaturas, sobre todo reparando por las que no creen en Él, por las que no aceptan su muerte por nosotros. Esta oración en la divina voluntad, hermanos, es necesario que sea que el Señor haga la obra en nosotros. Por nosotros no podemos, evidentemente. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Sabe cuando nuestra intención es la intención de amarlo. Y nos está dando la oportunidad de conocerlo. De conocerlo. Fijaos cómo se repiten las cosas. Hoy en la profecía dice conocerlo y amarlo. No sé si recordáis que el otro día en maduración, entre los gozos espirituales, estaba conocer al Señor, ¿verdad? Desapegarte de todo. Claro, es que si tú conoces al Señor, entonces cuando tú lo amas. Por eso es importante que todo lo que el Señor nos vaya diciendo vaya en nuestro corazón. Y digamos, Señor, si esa es tu voluntad, si tú quieres, Señor, que nosotros oremos así, Señor, dánoslo. Y el Señor te lo da. Danos, Señor, la posibilidad de todo desapego de las cosas que son nuestras, que nos gustan, que queremos. Yo, por ejemplo, en la lectura de María Valtorta, como se va describiendo el día a día de Jesús, ¿verdad? Que no sé lo que estás leyendo, cómo se describe el día a día de Jesús, yo me admiro y digo, Señor, ¿cuántas oportunidades hay de todo lo que ocurre en tu vida cotidiana? ¿Sabes? De todas las cosas que están en tu vida cotidiana, cuando te pones en oración, cuando vas a hacer una petición, cuando vas a alabar al Señor, vienen a tu mente todas las cosas que el Señor hacía y tienes la posibilidad de ir hacia esos momentos, ¿eh? Y poner ahí tu adoración, tu alabanza, tu reconocimiento. Y el Señor se siente ahí recompensado. Bueno, pues que así sea, hermano.